Hay un lugar donde muchos de nosotros hacemos catarsis, donde cantamos a todo pulmón, donde lloramos y rabiamos, o reímos y celebramos. Es en la ducha donde nos atrevemos a dejar salir nuestras emociones.
Una canción, una historia, mil emociones en la memoria. Emociones a la ducha, quien canta su mal espanta. Emociones a la ducha, mil razones para ser feliz.
Emociones a la ducha podcast, porque quien canta su mal espanta.
Hola, qué alegría tan grande poder abrir la historia de este podcast, que episodio tras episodio nos conectará con nuestras emociones a través de la música. Yo soy Raquel Andrea Álvarez, psicóloga de profesión y gerontóloga, y aquí estoy, lista para cumplir esta cita con ustedes cada 8 días.
Hola Raquel, hola a ti que nos estás escuchando en este primer episodio de este podcast. Pues yo también estoy muy emocionado, Raquel, de compartir contigo, de que nos reúna este proyecto y de decirle a nuestros oyentes, a ti que estás ahí conectado, que vengo del mundo de las comunicaciones, de la radio, del periodismo, de la docencia, y que vamos a recordar canciones, que vamos a descubrir las historias y las emociones que hay detrás de esas canciones. Yo soy William Bustos Martínez. Y Raquel, comencemos. El dolor, a veces es incómodo, ¿no? Pero es una parte inevitable de la experiencia humana. O sea, el dolor es inherente a la vida. Y en lugar de resistirlo, en lugar de ignorarlo, como muchas veces hacemos, pues a mí me gusta una expresión que te he escuchado en nuestras conversaciones, tomando café, y es que a veces abrazar el dolor nos va a permitir comprenderlo y aprender de ese dolor.
Así es, William. El sufrimiento es algo que todos los seres humanos evitamos y queremos evitar. Y el episodio de hoy nos va a hacer ver que no necesariamente tenemos que vivir la vida huyéndole al sufrimiento, sino que también se vale mirarlo de frente, abrazarlo y decirle, listo, pues venga y me acompaña hasta cuando sea necesario.
Pues nuestra propuesta es que aprovechemos la magia del audio, de la imaginación, aquí en el podcast. Y si deseas hacerlo, pues canta con nosotros, como yo lo digo, a todo pulmón.
A grito herido.
Seguir siguiendo al corazón y coquetear con la intuición. Seguir creciendo y esquivando las rutinas.
Es una canción linda, la de nuestra apertura, nuestro primer episodio. ¿Con qué versión conociste esa canción, Brindis?
Willy, yo la conocí con un desconectado que hizo Thalía, no sé en qué año, pero me encantó ese desparpajo de ella. Sí. La pinta, muy sencilla, un jean, como despelucada con una moña. Algo muy sencillo, no le hizo como tanta producción. Y cuando ya me conecté con la letra, Willy, o sea, para mí esa canción de alguna manera descifra lo que ha sido mi vida, en muchos sentidos.
Claro, yo conocí esta canción, Brindis, por Sole, la famosa Sole, Sole Pastoruti. Ella es una argentina, esa canción la sacó en el año 2010. Pensaba que ella era la compositora, pero no. La escribió Afo Verde, es un ejecutivo, es un CEO de la Sony, pero pues él también es compositor, es productor. Y él hizo esa canción para celebrar los 10 años de vida artística de Sole. Y pues me encanta esa versión, aunque también la de Thalía es hermosísima. ¿Y con qué parte de la canción te conectaste? ¿Qué te movió alguna parte de la canción?
Pues Willy, a mí me parece que esta canción describe la vida de todos nosotros. Todos hemos tenido bajas y altas, pero en la segunda estrofa, Willy, cuando dice tantos desiertos que crucé, tantos atajos que esquivé, pero hay una partecita que dice tantos incendios provoqué, tantos fracasos me probé, que no me explico cómo canto todavía.
Tantos incendios provoqué, tantos fracasos me probé, que no me explico cómo canto todavía.
Eso para mí es, Raquel, ahí estás tú.
Ah, ¿verdad? ¿Verdad? Provocando incendios. ¿Y cuál ha sido como el más significativo incendio que ha provocado Raquel Molotov Andrea?
Bueno, Willy, te cuento que hace 21 años quedé embarazada siendo soltera. Hoy disfruto mucho del resultado de ese incendio. Se llama Daniel Esteban. Pero digo que es un incendio
Ajá.
porque mi papá es religioso. Mi papá toda la vida ha sido religioso, pastor de una iglesia. Y bueno, los oyentes se podrán imaginar lo que eso significó, que la hija del pastor quedara embarazada siendo soltera. Eso fue un
Claro.
incendio impresionante, que todavía hay cenizas de eso, pero que finalmente lo asumí y hoy puedo disfrutar de él como lo dije.
Sí, a mí me encanta esa parte que dice, siempre voy detrás de lo que siento, cada tanto muero y aquí estoy. Ese como que también, así como tú lo dices, Raquel, es el resumen de mi vida. Nos conecta con algo que, como decía yo al comienzo, no nos gusta, el sufrimiento, ¿no? El sufrimiento. ¿Cómo se define desde la psicología el sufrimiento, Raquel?
Bueno, Willy, digamos que el sufrimiento inicialmente podríamos definirlo como una elección, ¿sí? Sufrimos si nosotros queremos y si nosotros lo elegimos. Es decir, pueden que lleguen acontecimientos dolorosos a nuestra vida, como siempre, pero nosotros le damos el volumen. ¿Hasta dónde le subimos el volumen? ¿Hasta qué intensidad vamos a sufrir? ¿Y hasta qué tiempo, la prolongación en el tiempo que le vamos a dar a ese sufrimiento? ¿Sí? Cuando nosotros ya empezamos a determinar, decir, bueno, esto tan doloroso que me está pasando, tengo derecho de que me duela, pero soy yo la que le subo el volumen o le bajo el volumen al sufrimiento, yo creo que la perspectiva de la situación que estemos viviendo de alguna manera cambia. Eso es lo primero, Willy, que el sufrimiento es una elección, ¿sí? Y lo segundo, hay un autor que me encanta que define el sufrimiento como esa distancia entre la idealización que nosotros tenemos de alguna cosa, alguna vivencia, alguna situación y la realidad. Entonces, por ejemplo, Willy, las personas que se casan, yo nunca me he casado, pero las personas que se casan,
Sí.
¿cuál es la idealización? Pues que es para toda la vida, ¿sí? No se casan porque van a compartir toda su vida, pero entonces después llega la realidad y dice, no, el matrimonio solamente va a durar 3 años, 4, 10 años, sea porque uno de los dos murió y dejó de existir, o sea porque simplemente tuvieron inconvenientes y se divorciaron, ¿sí? Esa distancia entre la idealización y la realidad es lo que podemos llamar nosotros sufrimiento. Ahí, Willy, un adelanto del final es que si logramos manejar la idealización, pues vamos a sufrir menos. Si no le ponemos tanta expectativa a las situaciones, pues vamos a sufrir menos.
Bueno, podemos decir que según nuestra idealización, también así es nuestro sufrimiento, o sea, es como directamente proporcional esa idealización que cada uno hace de su vida, de sus propósitos, de sus anhelos, de sus sueños, de las relaciones. De esa misma manera vamos a sufrir frente a los avatares de la vida.
Claro, Willy, claro. Imagínate, por ejemplo, cuando quedamos embarazados, los que hemos sido padres, y idealizamos todo, el embarazo, el nacimiento, el desarrollo del niño. Siempre pensamos que van a ser sano, que va a ser algo dentro de la normalidad. Todas las mamás anhelamos salir del hospital con nuestro bebé en una mano y en otra mano el ramo de rosas que nos mandaron, ¿sí? Esa es la idealización. Pero ¿qué pasa, Willy, cuando no es así? ¿Qué pasa cuando en el parto hubo un trauma fetal agudo y el niño nació mal? ¿Sí? O cuando nos dieron una mala noticia de que el bebé quizás en el momento del parto perdió la vida. ¿Sí? Entonces, claro que esa idealización que nos hacemos está directamente relacionada con la intensidad del sufrimiento que tenemos. Ahora, es costoso, Willy. O sea, cuesta decir, voy a manejar mis expectativas, no voy a idealizar esta relación, entra un nuevo trabajo, pero no lo voy a idealizar, no voy a hacer planes para el futuro, voy a vivir el día a día, por si alguna cosa pasa, pues no sufrir tanto.
Claro.
Esa podría ser una salida.
Seguir siguiendo al corazón y coquetear con la intuición, seguir creciendo y esquivando las.
Emociones a la ducha podcast. porque quien canta su mal espanta.
A veces repetimos muchos patrones y esos patrones nos hacen sufrir y como que nos gusta sufrir, ya nos acostumbramos al sufrimiento y una y otra vez estamos como en ese círculo vicioso por medio de los patrones que repetimos, patrones seguramente malsanos, Raquel, y que nos producen sufrimiento. ¿Por qué esa tendencia del ser humano a eso, a repetir esos patrones?
Lo que pasa, Willy, es que nosotros vivimos muy desprevenidos de la conciencia sobre nosotros mismos. Pocas personas dicen, hombre, se hacen esa pregunta que tú te haces, ¿por qué repito el mismo patrón? Y se atreven a ir a consulta psicológica. Pues para eso, Willy, es que uno va a terapia psicológica, para que ese profesional le indique y le haga ver qué es lo que está pasando y qué está fallando, que siempre está repitiendo lo mismo. Y hay algo que con mis pacientes, Willy, en el consultorio, yo les digo constantemente, vengan, no desaprovechen el sufrimiento. O sea, si ya te pasó una vez y te dolió hasta la conciencia, ¿qué necesidad de seguir repitiendo? Date cuenta de lo que estás haciendo mal para que lo puedas de alguna manera contrarrestar. Ahora, Willy, hay algo importante. El sufrimiento contribuye a nuestro desarrollo personal. Claro. Eso es innegable. No somos las mismas personas cuando empezamos un sufrimiento a cuando lo terminamos. Ese proceso de dolor nos cambia, ¿sí? Por lo general en algo positivo, nos hace más resilientes, nos ayuda a desafiar nuestros límites y poner a prueba nuestra resiliencia, ¿sí? A través de la adversidad podemos desarrollar habilidades como la empatía, la paciencia y la fortaleza interior. ¿No te ha pasado, Willy?
¿Cómo es que dice la gente, Raquel? Lo que no me mata me hace fuerte.
Lo que no te mata me hace más fuerte. Willy, ¿no te ha pasado que un amigo llega a pedirte consejo o tu opinión de algo que tú ya viviste? ¿Cómo te sientes tú dando ese consejo? Cuéntame.
Pues tengo la experiencia, sé por lo que he pasado, puedo ser más empático, puedo mostrar mi vulnerabilidad para ayudar a la otra persona y por lo menos para entenderlo y si no tengo la respuesta para él, para escucharlo, ¿no? Porque también es bien importante saber escuchar al otro.
Pero lo más importante, Willy, es que le vas a hablar con pleno conocimiento y autoridad. Claro, o sea, le vas a mostrar el camino y se lo vas a podar el camino, ¿sí? Porque ya pasaste por ese sufrimiento y tuviste ese desarrollo que el dolor, digamos, que dejó en ti.
Hay otra parte de la canción que me encanta que dice, cada tanto muero, pero hoy no. Es decir que, oiga, de esta también puedo salir.
Y lo otro, Willy, es que ese cada tanto muero, pero hoy no, significa que me estoy dando el permiso de estar triste, que me estoy dando el permiso de sentir esa racha, ¿sí? Y decir, oiga, estoy mal, ¿sí? Muy pocas personas, Willy, tienen esa posibilidad, pero porque no se la dan a sí mismos, ¿sí? Pocas personas tienen esa capacidad de decir, venga, hoy no es mi día, este mes no ha sido mi mes, de sentarse, convocar a un buen amigo a un café. Esa es otra cosa, Willy, que trae el sufrimiento, que fortalece la conexión humana. ¿Sí? Cuando estamos sufriendo, pues llamamos a los amigos, nos tomamos el café y qué tan bonito, como lo cantaba Thalía, decir hoy no, o sea, hoy no estoy siendo persona. Aquí en Medellín decimos, hoy no estoy siendo gente, ¿sí? Porque estoy sufriendo, me está doliendo.
Claro, las pérdidas amorosas creo que son un ejemplo muy, muy, muy grande de dolor, ¿no? De sufrimiento. Hay una historia muy, muy bonita que a mí me recuerda cómo fue que la reina Victoria, cuando murió su esposo, el príncipe Alberto, dice la historia que ella le guardó luto, o sea, vistió de negro el resto de su vida. Ella vivió después de la muerte de su esposo, vivió 40 años y guardándole luto. Pero además, ella pidió que cada día arreglaran el cuarto del príncipe como si él todavía viviera. Es decir, que la reina
estaba en negación.
Exactamente, estaba en negación. No se dejó ver en público por 3 años. O sea, es tan dura una pérdida amorosa que puede producir ese dolor en nosotros.
Willy, eso depende. En la psicología, muchas respuestas que yo te voy a dar en este podcast es depende, ¿sí? Eso depende. Ella lo decidió así, volviendo al primer punto que tocamos, que decidimos cómo llevamos nuestro sufrimiento. Ella lo decidió así, perpetuar el dolor, ¿sí? Darle ese significado tan fuerte a este dolor. Y otra persona que enviuda frente a la misma situación puede decir, no, me ha dolido un montón, pero voy a salir adelante, voy a continuar con mi vida, voy a superar esto. Se va a rodear de amigos y va a buscar una actividad nueva para hacer, un hobby, se va a volver a conectar con su interior. Eso depende de las decisiones.
Porque los días se nos van.
Volviendo a tu pregunta, el tema del amor es uno de los más sufrientes en nuestra vida y es un tema, Willy, que en algún momento buscaremos una canción para hablar sobre este tema, sobre la idealización del amor, porque además nos han enseñado que el amor es tan idealizado, que es duradero, que no cambia sobre el tiempo, que no se rompe, que es para toda la vida. Y resulta que cuando empezamos a juntarnos para tener ese tipo de relaciones, nos damos cuenta que no, que estamos frente a otro ser humano roto, con miedos, con inseguridades, y que quizás esa relación no sea tan magnífica como nos lo han pintado en los medios de comunicación, en redes sociales y Hollywood y Disney, digamos que son los que nos han enseñado a idealizar el amor.
El escritor místico Juan de la Cruz, Raquel, habla de esas pérdidas, de esos duelos, de ese dolor como la noche oscura del alma, es decir, ese momento en que hay oscuridad, es la oscuridad del dolor, la impotencia, el cansancio, el sentido de fracaso, todo lo que puede producir una herida. Y creo que nosotros hemos vivido, hemos atravesado por esas situaciones y esas realidades, ¿no? En algún momento de nuestra vida llega eso, la noche oscura del alma. Yo no sé si te ha pasado, si te ha ocurrido. A mí me ocurrió como en un lapso de 2 años, 2 años y medio, en que tuve las grandes pérdidas, ¿sabes? O sea, grandes fracasos, grandes dolores, duelos, heridas, terminar mi vida laboral con una organización en la que estuve 25 años, llegó mi divorcio, llegó la muerte de mi mamá, de mi hermano en el mismo año, o sea, fue una cosa de locos. Y la define así Juan de la Cruz, la noche oscura del alma, donde es una sucesión de pérdidas y de dolores.
Willy, la Biblia lo describe de una forma también muy impactante. La Biblia lo llama como el valle de sombra de muerte. Y sabes que en el contexto del Salmo, esta porción está en el Salmo 23. El Salmo 23 habla de los diferentes momentos de la vida. Entonces habla de que Dios es nuestro pastor y que nos lleva por prados verdes, por colinas reverdecidas, ¿sí? Y llega un punto donde dice, y también en el valle de sombra de muerte, refiriéndose a esos momentos, como lo llama la persona que tú nombras, el momento oscuro del alma, el valle de sombra de muerte. Y sí, no eres el único, Willy. Yo creo que todos nuestros escuchas nos podrían decir, claro, para mí fueron 3 años seguidos durísimos, donde lo perdí todo, ¿sí? A mí me pasó, Willy. 2 años donde pasaron cosas muy difíciles. Mi papá se enfermó de gravedad, tuvimos que intervenirlo en una cirugía muy delicada, y además perdí mi trabajo. Económicamente fue bastante fuerte la situación, mi salud después, momentos con mi hijo, y decimos, hasta la nevera se me dañó, Willy. Hasta la
No,
nevera se me
no
dañó.
había nada en la nevera, pero además se había dañado.
Sí, además, y en ese momento todo se daña,
Sí,
todo
así
se
es.
quiebra, o sea, es una cosa que uno dice, pero ¿qué es lo que estoy pagando? Y sabes que Willy a mí me ayuda mucho, me ayudó en ese momento dejarme de quejar y empezar a emprender otra posibilidad. Y la otra posibilidad era el preguntarme, ¿para qué? ¿Para qué estoy viviendo esto? No el por qué, porque es que a veces nos llenamos de porqués. ¿Y
Sí.
por qué me pasa? Y Dios, si tú
¿Y
eres
por qué a
bueno, ¿por
mí?
qué tal
¿Y
cosa?
por qué a
¿Y
mí?
por qué a
Y
mí?
hasta perdemos la fe, ¿no? Ahora que nombras a Dios, hasta perdemos la fe,
Pero, y
¿no?
peleamos con Dios, nos enojamos con Él,
Sí.
¿sí? Entonces, cuando cambiamos la pregunta, Willy, y dejamos de preguntar por qué y empezamos a preguntar para qué, de alguna manera algo en nuestro cerebro cambia y empezamos a resignificar. Ah, para ser más paciente. Ah, para soltar el control de las cosas. Ah, para esperar que alguna puerta se va a abrir. Sí, a veces simplemente tenemos que quedarnos quietos y esperar que la vida misma o Dios o como tú lo quieras interpretar, pues te abra una puerta y quizás muy diferente a la que tú tenías pensado. ¿O no, Willy, no te ha pasado que tú piensas que un problema se va a solucionar de una forma y mentiras que Dios usa
Que
algo
no,
muy
por ahí no es.
creativo para solucionarlo?
Yo me abrazo a mi guitarra y canto fuerte mis plegarias. Y algo pasa, pero ya nada me va a cambiar.
Emociones a la Ducha Podcast, porque quien canta su mal espanta.
Más de estar preguntando el porqué de las cosas es el preguntar para qué y darte cuenta de lo que necesitas transformar. Más de mirar hacia afuera del porqué de las situaciones es mirar hacia adentro y mirar qué es lo que hay que cambiar.
Eso es de alguna forma lo que tú decías de abrazar el dolor, de aceptar el dolor, cuando decimos, bueno, no preguntarnos tanto por qué, sino para qué y aceptar, bueno, que estamos viviendo un momento difícil y que estamos sufriendo, que el dolor hace parte de nuestra vida.
Willy, hay que reconciliarnos con el dolor, no tenerle tanto miedo. Willy, es que siempre va a estar. Mira que la canción como lo dice, ¿cuántas veces he muerto? Pero aquí estoy. Y eso ha sido el transcurso de nuestro día, de nuestra vida. Unas veces morimos, otras resucitamos, nos levantamos con mucha fuerza, otras veces no, sucumbimos más fácilmente. Pero si nosotros aceptáramos que el dolor en cualquier momento llega en nuestra vida, que en un segundo una realidad puede cambiar, no para bien, sino para mal, y lo tuviéramos presente y pudiéramos hablar frente a frente con él y decirle, bueno, estás aquí para enseñarme algo, lo quiero abrazar, quiero saber qué es lo que debo de aprender, estoy dispuesto a crecer, estoy
Sí.
dispuesta a crecer, en vez de ponerme a pelear con la realidad, te abrazo. Comprendo el para qué y sigo adelante.
Eso quiere decir que el sufrimiento, pues, nos revela nuestras vulnerabilidades, ¿no? Nos hace aterrizar, es como ese polo a tierra que nos dice, hey, no tienes el control de las cosas, nos enfrenta a la realidad de que no somos invencibles. Y como tú lo decías, nos ayuda a crecer, a redefinir nuestras prioridades, a conectar con las demás personas, a ser nosotros un poquito más auténticos, ¿no
Y
crees?
a valorar las cosas, Willy. No valoramos tanto la salud como cuando estamos enfermos, por
Claro,
ejemplo,
claro.
¿cierto? A valorar las cosas. Willy, para poder enfrentar el sufrimiento en soledad no lo vamos a poder lograr. Es importante buscar apoyo, buscar a nuestro núcleo, a nuestras redes sociales más importantes, aceptar la realidad, por supuesto, cuidar de nosotros mismos. En momentos de angustia tenemos que cuidarnos bien. ¿Sí? Hay algo tan simple, Willy, que lo he experimentado yo en mi vida. Cuando yo estoy angustiada, cuando me sé que tengo una preocupación, algo que me está quitando la paz, yo ese día trato de no tomar tanto tinto, tanta cafeína, tanto café, porque me altera más el sistema nervioso. A
Claro.
mí me encanta el café, Willy, yo amo el café, puedo tomarme 5 o 6 diarios, ¿sí? Pero el día que yo estoy altamente preocupada, lo evito al máximo porque sé que me va a hacer daño. Por ejemplo, eso es un ejemplo mínimo de cuidar de nosotros mismos, pero sobre todo, Willy, cultivar la esperanza. La esperanza es algo que no podemos perder. Y si nuestros oyentes en este momento están pasando por un valle de sombra de muerte, o como tu personaje lo dijo, Willy, ¿cómo era?
Juan de la Cruz, el escritor español, el escritor místico que decía que esa es la noche oscura del alma. Otros lo llaman como las pérdidas catastróficas, imagínate.
Si tú, como nuestros oyentes, estás pasando ese momento, la invitación aquí crucial es no pierdas las esperanzas. O sea, es decir, bueno, hoy estoy así, pero mañana estaré mejor. Hoy me está doliendo, pero mañana despertaré con menos dolor,
Claro.
¿sí? Hoy me hace falta, pero el tiempo va a ayudar que después no me haga falta. Esto de que, Willy, en las pérdidas amorosas, digamos, es que no me vuelvo a enamorar. Es que definitivamente no
Sí.
nací para el amor, como decía otra canción, no nací para amar, ¿cierto? No, esa visión no nos sirve. Simplemente con este ser no me funcionó, llegar a otro con que me funcione.
Es decir, abrazar el dolor, claro, por supuesto, pero también, como lo dices tú después, abrazar la alegría. Alguien escribió esto que me pareció muy lindo. La manera más fácil de llegar al sol y a la luz del día no es corriendo al oriente, allá donde nace el sol, sino por el contrario, correr al occidente, a la oscuridad, hasta finalmente encontrar el amanecer. O sea, sí hay, después de esa oscuridad, vuelve a salir el sol, y eso es bien importante tenerlo en cuenta. Y a veces es necesario pensar que no hay un solo camino, como tú lo decías, ¿no? Como que esta es la única salida, y no, resulta que por ahí no, hay otras salidas, hay otras posibilidades, y lo importante es estar abierto a esas nuevas posibilidades para salir de esa oscuridad.
Porque los días se nos van, quiero cantar hasta el final, por otra noche como esta, doy mi vida.
Y esa es nuestra invitación el día de hoy. Guarda la paz, trata de no controlar las situaciones, espera que la vida te sorprenda con aquello que te quiere dar, confía en Dios y, sobre todo, mirando que esta situación en algún momento va a acabar y vas a tener otro estado del alma diferente.
Bueno, ¿y por qué vamos a brindar para el cierre, Raquel?
Ay, por este primer episodio, Willy. Brindemos.
Brindemos, brindemos. Claro que sí. Raquel, pues gracias. Recordemos que abrazar el dolor no significa quedarnos atrapados ahí en el dolor, sino aceptarlo. Aceptarlo como un maestro, como algo que nos enseña, que nos guía hacia lo que tú llamaste la resiliencia, la sanación y finalmente pues ser transformados, crecer. O sea, eso hace parte de nuestro crecimiento como seres humanos. Y enfrentar el dolor pues es un acto de valentía que nos acerca más a esa plenitud que estamos buscando. Gracias, Raquel, qué alegría estar contigo. Reitero que seguramente va a ser una experiencia maravillosa de poder compartir estas series de podcast, de estar cada episodio entrando a la ducha con una canción, con emociones, con historias.
Willy, como dicen por ahí, hasta que se nos dio. Mucho tiempo planeando hacer algo y hasta que se nos dio. Y qué alegría que sea a través de la música que podamos conectar nuestras emociones. Bueno, a todos los oyentes nos despedimos. Los esperamos la próxima semana con otro tema, otra canción y con toda la disponibilidad para meternos a la ducha y poder soñar.
Muy bien, yo me voy con mi música a otra parte, pero queremos invitarte a ti que nos escuchas para que nos acompañes en el próximo capítulo, en el próximo episodio de Emociones a la Ducha, porque ¿quién canta?
Su mal espanta.
Su mal espanta.
Una canción, una historia, mil emociones en la memoria. Emociones a la ducha, ¿quién canta su mal espanta? Emociones.
Emociones a la Ducha Podcast, porque quien canta su mal espanta.